Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, estoy por aquí durante este hiato en el canal antes de la renovación que estoy trabajando para cambiar algunas cosas en la página web y en el podcast también. Para presentarles la grabación que hicimos durante el lanzamiento de mi libro Sácame de la Oscuridad, que hicimos a comienzos del mes de agosto en Toronto y con unos amigos de Colombia, gente que me ha acompañado durante este proceso, tuvimos la oportunidad de charlar sobre el proceso de creación del libro, algunas curiosidades, y aprovechamos también para lanzar el documental que mi hermana Julia hizo durante la época en que caminé con los muiscas y con las otras comunidades indígenas en el Yajé. En el caso de ella, pues trabajó en este documental para su, como un proyecto para su universidad, y pues fue inconcluso, no se terminó en ese tiempo, así que ella aprovechó recientemente y completó el documental, que aprovechamos para presentar ese día. Y bueno, estuvo muy bonita la ocasión, estuvo muy bien el poder compartir este hito importante en mi vida con amigos. Y bueno, quiero compartirlo ahora con ustedes. Nuevamente, pues voy a dejar los links para comprar el libro aquí en el podcast, bueno, en los comentarios de YouTube y en la página web de Espiritualidad y Ciencia, en el contenido pues de texto de este post. Entonces, sin más, pues los dejo con el evento de lanzamiento de mi libro Sácame de la Oscuridad, con una deliciosa comida bangladeshi inspirada en la comida colombiana, pero yo creo que les va a gustar. Me gusta mucho lo que hace la mamá de Sarif, que fue la que hizo la comida. Y luego vamos a ver el documental de Jeanette, que es que también fue como muy, muy coincidencial que justamente también dentro de la carrera de Jeanette se dio a hacer un proyecto que ella ya había empezado a hacer hace muchos años, que nunca había terminado y que está relacionado con el camino indígena y todo esto. Entonces, pues también ve la luz al tiempo, así que aprovechamos para también compartirlo. Pero bueno, esa es la intención. Entonces, pues el brindis para que todos se sientan
salud. Salud. Salud.
Saludcita,
saludcita.
Saludcita.
Salud.
Bueno, yo creo que todos aquí, excepto tal vez Daniel y Daniela, conocen que pues el camino que hicimos desde 2010, más o menos. Sí. Así que pues la mayor parte de ustedes ya conoce de qué trata todo esto, y es que pues al llegar al camino ancestral a través de lo muisca y a través de la ayahuasca, bueno, el yajé, pues como lo llamamos, pues empecé a vivir cosas como muy especiales, cosas que pues eran totalmente ajenas a lo que yo conocía y a lo que la mayor parte de la gente que yo conozco pues ha vivido, ¿no? Excepto pues quienes aquí también han estado en el yajé, pues saben que uno empieza a vivir cosas muy diferentes y a apreciar la realidad también de una forma muy distinta. Entonces, pues yo sabía desde el principio que esas historias que para nosotros empezaron a ser cotidianas, para mucha gente son pues distintas, extrañas y curiosas. Entonces dije, algún día sería chévere contar esto. Pero pues todavía en ese momento no tenía claro cómo iba a suceder, así que tuvo que pasar por un poco más de tiempo para llegar ahí. Pues bueno, fue el proceso pues empezó con la idea de contar esta historia del proceso con el yajé y con los muiscas, pero luego me di cuenta que bueno, en realidad era parte de una historia más amplia que iba desde básicamente las vivencias que yo tuve en Santa Marta 6-7 años casi antes de haber llegado al yajé, porque de por sí Santa Marta y la costa, quienes conocen y sobre todo quienes hemos vivido allá, es una tierra pues donde la como que la magia y el misterio y las cosas sobrenaturales están como muy vivas. O sea, la gente habla todo el tiempo de cosas sobrenaturales y sobre todo se sienten como parte de la realidad. Y creo que eso es lo que hizo que el realismo mágico surgiera pues de la costa, ¿no? De la forma en que la gente allá habla de las cosas que supuestamente son reales. O sea, todo el mundo tiene como leyendas dentro de su familia y eso. Y pues bueno, estar inmerso en eso fueron también como parte de lo que yo después me di cuenta que estaba ya como afianzando y reconociendo y recorriendo en todo este proceso. Entonces, eso fue lo de Santa Marta. Luego, toda la historia del Yagé, que también es también pues de muchos misterios y de cosas que uno pues empieza a vivir que son muy distintas. Y de ahí pues ya pasar a una cosa pues como más, digámoslo, más aterrizada, que fue darme cuenta que a pesar de todo la sanación espiritual y de cosas que pues son muy lindas, que les ayudaron mucho en la vida, pues había detrás de eso una problemática de salud mental que yo ya venía pues afrontando, pero que llegó un punto en el que el yagé pues no solamente no fue realmente una ayuda, sino que al contrario, fue como que complicó más ese proceso. Entonces, eso también hace parte de la historia. Y luego ya hacer como el recorrido completo de haber ido como bien allá en todo el tema del esoterismo, de lo ancestral, de la magia, el realismo mágico, pues a pasar por esta cuestión más de salud mental, de psiquiatría, y llegar a decantar todo eso. Bueno, entonces realmente, ¿qué es lo que hay pues de realidad en muchas de esas cosas? Entonces fue como el camino de reflexión. Y luego, entonces, para poner como otro punto ahí de inflexión dentro de la historia, fue en el 2012. Ya sí declaré como de una forma más explícita que quiero escribir un libro. Eso fue una noche en Mesitas, en una toma con el Taita Grego. Yo no recuerdo si fue como que el Taita dijo que había que poner los proyectos y las cosas que uno quiere lograr como en palabras, hay que verbalizar, hay que hacerlas manifiestas. Entonces yo no me di cuenta que no tenía realmente algo así, pues como a nivel de proyectos personales. Obviamente uno piensa que la familia esté unida, que con la pareja las cosas estén siempre bien, que en ese entonces pues estaba solo Lucy, que no, ni siquiera en el 2012 todavía no estaba Lucy, pero bueno, que los niños que vinieran pues todo se diera bien. Pero dije, bueno, y en cuanto a mi carrera, y me di cuenta que no me interesaba tanto pensar en dónde quería estar como ingeniero, o bueno, en ese entonces sí ya tenía la idea de trabajar en Estados Unidos. Entonces pensé que no, lo que me gustaría hacer es escribir un libro, contar como toda esta historia de lo que he vivido, y pues que todavía faltaba mucho en ese momento, pero pues desde ahí quedó la idea. Entonces, como que quedó ahí y yo me dije a mí mismo que quería hacerlo antes de cumplir 45 años. También fue como otra cosa que yo tenía clara. Entonces, eso me sirvió también para ponerle como fecha y plazo. Entonces, después de que, o sea, ya lo había pensado hacer en Colombia, pero nunca como que decidí hacerlo, como que todavía estaban sucediendo cosas, pero llegando a Canadá fue como el punto donde dije, bueno, ya definitivamente esto ya es como un pasado de página, un nuevo capítulo, entonces quiero aprovechar para empezar a recordar, ¿no? También hacer ese ejercicio. Entonces empecé a escribir todo lo que me acordaba, empezando desde estar en Santa Marta y qué me llevó pues a creer en que había como cosas sobrenaturales, a que existían cosas como la brujería o los maleficios, que fue como un poco lo que me llevó al viaje. Y empecé a escribir y eso pues fluyó muy bien, pero también fue un proceso muy largo, hubo periodos en los que me cansé y como que duré meses sin escribir nada. Entonces, como cosa curiosa, de ahí, de ese ejercicio, empezar a escribir para esta historia, surgió el podcast. Porque para mí fue como, bueno, no estoy escribiendo, quiero ponerme a escribir, pero necesito como motivación. O sea, ya se me acaba como la gasolina de la idea inicial. Entonces fue cuando en la pandemia todo el mundo estaba haciendo podcast, entonces yo dije, eso puede ser una excusa para escribir la historia, porque entonces puedo empezar publicando lo que ya tenía, o sea, en ese momento que ya había escrito de los primeros cinco capítulos o seis capítulos de mi historia, pues personal, y compartirlo con el mundo y de pronto escribir otras cosas. Así fue que nació Espiritualidad y Ciencia, porque dije, bueno, vamos a empezar con los que, capítulos que ya tengo, pero a medida que se fueron agotando, entonces me obligaba a escribir más. Entonces, así fue como, pues digamos, entre 2019 realmente, que fue que empecé realmente antes de la pandemia, hasta 2022, 2023, creo que fue cuando ya terminé de escribir el último capítulo, como ya estoy aquí en Canadá y ya pasó esto, ya no había más que contar sobre todos estos años desde que pues llegué al viaje y todo. Y entonces quedó una historia como cronológica, muy personal, demasiado personal. Y no sentí que, pues no me sentí con mucha confianza de publicarla. Yo dije, se tiene como, pues están los nombres de todos y están cosas que no son tan chéveres de recordar, cosas de las que no me siento orgulloso. Y luego lo que le puse sí el nombre, Hijo del Cosmos, y lo publiqué en Amazon, pero no le dije a nadie. Entonces yo dije, con eso cumplí mi meta de escribir el libro y ya. Pero no, yo sabía que todavía no era lo que yo quería, o sea, no, porque yo no lo quería como, pues, como promover, hablar con la gente, contarlo. Y entonces creo que eso creo que está en otra diapositiva, no, era más atrás. Bueno, el asunto es que, pues como tenía yo esa duda de cómo hacer para contar esa historia sin sentirme avergonzado, entonces le pedí consejo a un escritor de verdad, a Héctor Forero, que es un libretista y escritor de novelas, de amigo de Mara, pues obviamente así es que llegamos siempre uno a la farándula a través de Mara. Entonces, Mara es la persona que me llevó al Yagé, la persona que pues nos llevó al Yagé, ¿no? Los todos directa o indirectamente, y una maestra, y también es un personaje en el libro, entonces también ahí la van a conocer a través de la historia. Entonces, Héctor me escuchó, le conté todo el tema, le dije, son 600 páginas de Hijos del Cosmos, y él me dijo, no, 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 600 páginas, ¿qué culpa tiene el lector de que usted quiera hacer terapia escribiendo? No, no, no. Y me dijo, bueno, varias cosas que en el momento me chocaron un poquito, pero luego me di cuenta que tenía totalmente la razón. Dijo, no, tiene que ser máximo 300 páginas, y pues también quítele todo lo que sea homenaje, que es que yo estoy muy orgulloso de mi papito y de mi mamita. No, todo eso no le interesa a la gente. Pero me dijo, más allá de eso, lo principal fue, no haga una historia sobre usted, haga una historia de ficción, porque eso le da más libertad, le permite como desligarse de la realidad de usted mismo, de su autopercepción, y más bien se centra en la historia, o sea, en lo que quiere transmitir, qué es lo que usted quiere contar, porque no es contar una cantidad de cosas, sino realmente cuál es la esencia de lo que usted vivió que quiera entregarle a los demás, que quiera que los demás se lleven. Entonces, bueno, me dejó pensando y dije, listo. Y eso fue hace un año y un pedacito, como año y medio.
Reciente.
Sí. Entonces dije, bueno, empecemos a hacerlo de esa manera, saber qué es lo que sigue. Ah, bueno, no, ya después ya empieza la historia. Pero bueno, sí, entonces, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Empecé literal a traducir lo que ya había escrito en primera persona por una historia en tercera persona. O sea, los primeros episodios realmente fueron simplemente cambiar los nombres, pero luego me di cuenta, claro, empezó todo como a revelarse. Yo dije, bueno, no puedo empezar a contar una historia desde ahí, tengo que tratar de que el lector se sienta atrapado desde el principio por la promesa de algo interesante, porque si empiezo a contar, no, llegué a Santa Marta, o el personaje llegó a Santa Marta y estaba muy joven y vivió esto y lo otro. Entonces dije, bueno, empecemos con de hecho, un episodio real que sucedió, pues basado en un episodio real fue que estábamos habíamos ido a cine, ¿no? Y estábamos tomándonos un mega cóctel de esos que sirven como en una pecera. Pero no nos lo habíamos tomado ni la mitad, o sea, estábamos suavecito viendo Napoleón, ¿te acuerdas? Entonces yo fui al baño y estando en el baño se me empezaron como a ir las luces. No sé si fue que me levanté muy rápido y yo como que me dio corrí para no perderme la película. Y entonces sentí que se me estaban yendo las luces, empecé a respirar. Y de pronto fue que vi como un túnel así y sentí como si hubiera caído en cámara lenta, que evidentemente después el morado en la cara me hizo darme cuenta que no había sido en cámara lenta. Pero aparte de eso, sí fue cierto que cuando estaba en el piso yo me sentí en el yagé. O sea, yo vi, me sentí así con la selva alrededor, como con. O sea, yo juré que estaba en el yagé y sentí como que el yagé me decía que no podía escapar, que a pesar de que yo estuviera en otra ciudad, en otro país, que que yo siempre iba a estar en el yaje, algo así. Y entonces, bueno, ahí fue cuando empecé como a volver y yo ahí acurrucado al lado del inodoro y sentí así como el golpe en la cara, pero claro, yo dije, bueno, madre, me desmayé, o sea que pudo haber sido mucho peor. O sea, me golpeé con el inodoro. Y no sé cuánto tiempo estuve así, pero bueno, Fabrisa, no sé si te alcanzaste a preocupar.
¿Cuánto tiempo fue? No, no fue mucho, fueron por ahí unos que 5 o 10 minutos.
Sí, no fue mucho. Pero como es, pero cuando eso sucedió, pues se me ocurrió que esa podía ser una buena introducción para el libro. O sea, empezar con ese tema de que no puedes escapar, que así estés en otro país. Entonces así empezó la historia. Y luego me fui de una vez a la parte que para mí fue como la más increíble, fue la primera toma de Yagé, donde fue como un exorcismo. Entonces también fue tal cual como lo había escrito. Y así seguí luego buscando como la manera de mantener como el interés, como yo imaginándome siendo un lector que lo lee por primera vez. Eso me ayudó a borrar muchas cosas o dejar por fuera cosas que pues eran, pues sucedieron y pudieron ser interesantes, pero que como que no contribuían con la historia final que yo quería contar. Entonces así fue que se fue dando, pero ya después de la mitad del libro, como hacia allá, casi todo es ficción. O sea, ya empezó a fluir, tenía vida propia, mejor dicho. Me di cuenta que la historia misma como que iba marcando, no, aquí se necesita otro personaje, aquí tiene que aparecer tal persona. Igual seguía yo basándome como en los hitos de lo que yo fui viviendo, pero pasaron muchas cosas que pues, y fue muy bacano. O sea, la verdad, la experiencia de yo, por ejemplo, acostarme pensando en los personajes y que me pues llegaban las ideas de lo que iba a suceder. Y a veces me gustaba, otras veces como que después no me convence mucho. Y eso fue muy, muy, muy bacano. Y fue una de las cosas que dije, bueno, tal vez pueda ser que no sea el último libro que haga, porque realmente sí me gustó mucho, me fascinó eso. Entonces, bueno, la historia empieza así, utilicé el nombre de Samuel, que es también muy similar a Manuel, pero tiene también un juego de palabras con un antagonista de la historia, que también fue un antagonista dentro de mi psiquis, que fue Samael, aún peor. Entonces, por eso tiene esa doble significado. Y Jiménez es el apellido que yo tendría si mi abuela hubiese dejado que mi papá tuviera el apellido del papá. O sea, no seríamos Ávila, sino Jiménez. Bueno, y lo otro que también es bueno compartir es que en este proceso fue también muy importante ChatGPT. No solamente ChatGPT, en realidad ChatGPT empezó, pero más que todo Gemini, pues que es la inteligencia artificial que más me ayudó con la edición. O sea, básicamente yo sabía que después de escribir iba a tener que tener como una especie de corrección de estilo, de ver como que realmente fuera una forma literaria de expresar y tal. Entonces empecé a utilizar ChatGPT casi, además porque como está haciendo casi una traducción a ver, tengo esto escrito en primera persona, necesito lo mismo, pero que sea, en vez de ser en primera persona, es un personaje que se llama Samuel y tal. Pero con el tiempo ya dejó de ser así, ya los siguientes capítulos ya necesitaba cosas nuevas. Entonces lo que yo empecé a hacer fue grabarme. Yo salí a caminar ahí por el patio y empecé a grabar todo lo que pasaba, pero era así como que me llegaban las ideas como si estuviera viendo la película. Entonces eran grabaciones de 1 hora que luego yo transcribía, o sea, utilizando la misma inteligencia artificial. Y Gemini cogía eso, más el texto original, y me botaba como la estructura de lo que iba a hacer. Ya luego venía el proceso de yo leer, lo que me gustaba lo dejaba así, lo que no, entonces no, esto hay que cambiarlo, o yo mismo corregir manualmente algunas cosas. Entonces fue un proceso muy iterativo, pero yo creo que pues, me hubiera demorado el doble o el triple si no hubiese sido con la inteligencia artificial. Ahora, se notan algunas cosas, ¿sabes? Por eso también, digamos que ya sabía yo que iba a autopublicar, pero también es posible que en algún momento trate de ponerlo como en algún concurso de escritores nuevos o cosas así. Pero yo soy consciente que para ese nivel habría que revisar todavía más detalle porque obviamente la inteligencia artificial todavía hace que haya algunas cositas raras. Pues me decían del tuteo y usted en algunas cosas que no tiene con tanta consistencia, pero en mi lectura, que fueron como 3 veces del texto completo, pues me quedé bastante satisfecho. Y bueno, y el libro pues ya también quise que tuviera, no solamente ya fuera una historia personal, sino una historia como más universal. Entonces temas como, bueno, la espiritualidad, contar a narrar qué es todo este tema de la ancestralidad, pero hablar del tema de sectas, de religión, de supersticiones, de esta credulidad o esta visión, pensamiento mágico de que tenemos en Latinoamérica. Exploración pues de la psicología desde mi punto de vista, que no soy psicólogo, pero aquí digamos que hemos conversado bastante y leído sobre tantos temas que uno ya tiene muchos puntos de referencia. Sí. Entonces eso fue todo lo que yo quise como dejar ahí y al final pues yo creo que quienes ya lo han leído pues se habrán dado cuenta que es muy esa exploración de la dualidad entre el materialismo y la creencia en, ¿cómo le decimos? Como en lo sobrenatural, sí. En las cosas más, menos materialistas. Y bueno, y pues creo que refleja mucho la conclusión a la que he llegado hasta el momento en la vida. El título también fue relativamente fácil, fue como que también surgió muy, muy sencillo porque me gustó la doble forma de ver. Sácame de la oscuridad puede ser como un grito de auxilio, ¿no? Como o sea, es casi como desespero, ¿no? Que siente uno. Pero también si uno le cambia el tono, es como una sugerencia, como una... Sácame de la oscuridad, a ver qué pasa. O sea, es como una propuesta de pronto esa parte que está oculta, inclusive mi identidad como escritor. Era algo que yo no... O sea, que siempre me gustó escribir, pero lo he hecho de cosas técnicas, artículos en LinkedIn y cosas de esas. Y no había sacado de la oscuridad pues la posibilidad de escribir cosas de ficción, de ser como más cuentero. Entonces ese doble significado tiene la historia y creo que lleva a eso, ¿no? Que es sacar de la oscuridad tanto lo que tenemos oculto como lo que no queremos ver. Bueno, la maldad, sí, ahí eso es lo que está en esta frase, no se refiere solamente a la maldad, sino al olvido, la parte de nuestra psique que ignoramos y que queremos sacar a la luz. Y esta imagen es una obra de arte de un artista que ahora no recuerdo su nombre, pero esta es una obra que la gnosis, los gnósticos casi que veneran como que esa es la representación de la gran obra, de hecho se llama así, la gran obra. Y tiene relación con la sexualidad sagrada, con la lucha del bien y del mal. Por eso está como el hombre Vitruvio ahí, porque es como que toda esa obra que los gnósticos refieren como la autoliberación es la transmutación de la energía a través de los chakras, a través de la sexualidad sagrada. Entonces definitivamente eso, que es pues un conocimiento muy antiguo, está súper, súper metido en la ancestralidad latinoamericana. O sea, yo lo vi en los muiscas, pero también esas son últimas como base del conocimiento que tienen en una parte de la Sierra Nevada, algunos indígenas de la selva. ¿Por qué? Porque se ha sincretizado, igual que el cristianismo. Ya uno ve casi todos los taitas son cristianos, casi todos, pues, o muchos de ellos como que veneran a la Virgen María. Y la mayoría que yo conocí tienen este sincretismo también de la gnosis.
Y tú sabes, digamos, en tu investigación, ¿cómo llegó, digamos, a Colombia el tema de la... O sea, si tengo entendido que Samael era mexicano, ¿no? Uh-uh. ¿No? Era colombiano.
Bien, bien cachaco.
Entonces seguramente también ahí fue como surgió, me imagino, que sus seguidores y se fue como expandiendo ahí el tema.
¿Samael
es
el Samael de los Estados Unidos?
Uh-huh. Sí. De los sacroacuarianos y demás. Es que... Sí, el tipo lo que fue un, él fue un sintetizador, o sea, él cogió el conocimiento, la gnosis es muy antigua, o sea, la gnosis está desde los egipcios, hay unas, como unas bases de eso, pero durante la época que se expandió el cristianismo, en los primeros 3 siglos, ya había lo que se llamaban los esenios, por ejemplo, ellos eran gente que tenían todo este conocimiento de la autorrealización, que empezaron a tomar las enseñanzas de Cristo no como un libertador, sino como alguien que vino a enseñarnos cómo liberarnos. Entonces empezaron a buscar significados secretos en sus enseñanzas y dentro de los evangelios gnósticos que hay por ahí que son apócrifos, hay muchas de esas enseñanzas que luego Samael tomó. Pero Samael la mezcló con cosas de, por ejemplo, de magia ritualística de Eliphas Levi, que era un brujo, no sé dónde era él. Y estaba también Madame Petronila Blavatsky, que es una medium y ocultista rusa. Que todos ellos pues tenían esa... Y es que realmente es una corriente completa de de espiritualidad que se basa en que nadie lo salva a uno, sino que uno tiene que buscar su propia salvación. La cuestión y lo irónico es que para buscar su propia salvación, todos ellos dicen es que tiene que seguir estas dogmas y estas enseñanzas y tiene que cumplir con esta ley. Y dentro de eso, pues es muy común que la sexualidad sea como la herramienta principal.
Y tú ibas ya pegado a la montaña y se veían muy altas y se te veía.
No, es. Es que lo cierto es que uno, y eso también fue parte de, de lo que yo me planteé cuando escribí el libro, es que yo ahora realmente pues me considero mucho más escéptico de lo que fui en cualquier otro momento de mi vida, pero aún así reconozco esas cosas, ¿no? Que lo que uno llama energías, de que uno llega y siente cosas extrañas, la influencia que una persona puede tener sobre otras, al punto de controlarlas, no sé, la magia que hay también en las ceremonias, pues digamos en las experiencias conjuntas, como un círculo de palabra, como una toma de yagé. Entonces, claro, yo tampoco podía desconocer eso y decir, no, eso, todo esto tiene... Sí, o sea, a lo que voy es a que creo que tiene una explicación lógica, pero no es una explicación sencilla, ni es una explicación que tenga mucho sentido si uno la explica desde el punto de vista materialista. Entonces, por eso también me suscribí desde hace años a un tipo de pensamiento que se llama el naturalismo mágico o poético, naturalismo poético, que básicamente es los fenómenos todos tienen explicación científica si se le busca, si se hace la tarea juicioso, pero uno puede hablar de esos fenómenos de una forma poética y hacerlo de tal forma en que realmente comunique la intención y el significado que uno quiere. Entonces, y el ejemplo claro es hablar, por ejemplo, del amor. Uno podría hablar del amor desde la perspectiva solamente de neurotransmisores y de ciertas, ¿cómo es que se llaman las sustancias químicas? La dopamina, las hormonas, exacto. Pero no comunica nada, o sea, eso explica unas cosas que son reales, pero no dice nada. En cambio, si uno habla del amor desde el punto de vista que lo experimentamos los humanos, pues obviamente se utilizan cosas como la magia, como el magnetismo, como otras expresiones que en mi opinión son válidas desde que uno sea consciente que uno está hablando de fenómenos que emergen sobre cosas que son reales, o sea, no que sea una cuestión por allá mágica que rompe pues las leyes de la naturaleza. Es la forma en que yo veo las cosas y es creo que lo que yo traté de mostrar, no solamente ese pensamiento que tengo ahora, sino el camino de haber empezado siendo muy, muy religioso, a ser luego muy, muy esoterista y de pensamiento mágico, a la forma que tengo ahora de pensar. Inspiración. Entonces, inspiración es siempre los libros que uno lee y que más le tocan, pero a mí también me inspira mucho el cine, o sea, ver como el guión. Entonces, creo que el libro tiene mucho esa forma de expresión del visual, descriptiva, y que sería muy adaptable. Pues yo me lo imaginé todo siempre como una película y traté de posicionarme como el espectador de una película al leer el libro. Sentir pues que se estaban atando los cabos de la misma forma que uno espera que se aten en una historia en el cine, por ejemplo.
Y digamos la época y como el lugar y todo eso, es como el mismo, son los mismos lugares que tú, digamos, recorriste en esos años.
En general, sí. No, en esa parte, por ejemplo, de locaciones y lugares donde suceden las cosas, sí fue... casi que no, 95%, o sea...
No, y como en la misma secuencia de que sucedía, no cambiaba así desde el lugar.
Hubo algunas cosas que cambié por conveniencia de la historia, porque... Y eso creo que es de las cosas más comunes que uno ve, por ejemplo, cuando uno ve la adaptación de una biografía a una película, muchas veces se cambia el orden de las cosas para que parezcan más mágicas, por ejemplo, porque las coincidencias, si uno las ve... Si uno las ordena de cierta manera, todo iba llevando a eso, que se diera. Y en la vida real se dieron unas cosas muy mágicas, pero otras que realmente no eran tan literarias, entonces sí las ajusté.
Pues,
es que no todo es real. Hay una parte que es ficción y hay unos lugares que sí son ficticios, o sea, que no pasaron en la vida real.
Por favor.
¿No estuviste?
Sí, 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 algunos.
No, no
fueron
los personajes que
no soy yo.
Siempre la tarea es después tratar de adivinar qué sí pasó y qué no.
Todos
empiezan
a preguntar. La clave es que
lo
más trauma,
digo,
sí pasó.
Yo sí creo que si se trata de adivinar, muchas personas no adivinarían que algún... Por ejemplo, esa escena del baño que ya les conté que realmente sucedió, pues no exactamente, yo le cambié algunas cositas, pero en gran parte fue tal cual. Pues uno no se imagina que eso suceda. Pues, sí, y que uno, y como es una experiencia subjetiva, pues yo eso fue lo que viví. O sea, yo sé que estaba en el baño y seguramente por la... disminución de oxígeno en mi cerebro, pues empezó a tener ensoñación, pero pues yo lo viví como que yo estaba ahí, estaba en el yajé y sentí lo mismo que sentí en el yajé cuando yo estaba bajo la influencia pues de la DMT. Entonces pues es parte también de la historia, o sea, realmente, y ustedes verán que en muchas de las películas de terror, por ejemplo, en gran parte de esas películas se están hablando realmente de problemas, por ejemplo, de la psiquis humana. Por ejemplo, en Arrástrame al Infierno es la bulimia, en Hereditary esa es más compleja, porque él sí casi que Ari Aster le gusta es aterrorizar a la gente, pero ¿cuál es la otra película así que famosa que también es como de... Ah, la de Scream, no, Smile es sobre la depresión, esos monstruos, que realmente es un monstruo, un brujo, una cosa así. Ah, Nosferatu, también Nosferatu es sobre la depresión, por eso le llaman la melancolía. Y Nosferatu es la representación de la depresión cuando llega. Por eso ella siempre quería, la protagonista quería siempre que él la haya visitado. Entonces, bueno, eso... Ah, bueno, y aquí este punto del regreso a la infancia para mí también fue súper clave, como utilizar esos elementos de lo que yo viví en la infancia, porque además la infancia condiciona muchísimo de lo que uno vive. Y sobre todo en la parte psíquica, o sea, en las cuestiones de esas... de esos conflictos internos, totalmente.
¿Cuál es su técnica?
Salva al Gato es un libro que es como para personas principiantes en escritura de guiones, pero eso se lo inventó ChatGPT, porque yo sí leí el libro, pero no utilicé mucho esas técnicas porque son muy formulaicas. Es como...
Lo que pasa es que también hay una teoría y es que ya todo está hecho, ¿no? Y es más, decir que un libro, yo sé que existe, pero todavía no lo he comprado, que es como el año 100, que tiene las mismas formas en que puedes contar una historia.
Bueno, pero Salva al Gato se llama así, es porque una de las lecciones que te dan en ese libro es que el personaje que tú quieras que la gente quiera, o sea, por eso es el héroe de la historia, debe hacer algo muy honorable. Entonces, que una de las primeras escenas, por ejemplo, sea salvar un gato, porque ya inmediatamente la gente se da cuenta que ese personaje tiene valores.
Como
hacer algo desinteresado.
Como el buen.
No, y si ustedes se fijan en las películas, sí, el protagonismo tiene que hacer algo noble. Y para mí fue también clave durante la historia, escritura de la historia, que yo sé que hubo momentos en los que ya iba a perder yo al lector. Yo dije, no, aquí ya van a odiar al personaje. Entonces tenía que cambiarle o ajustarle, pero para estar todo el tiempo. Ficticia. Sí, no, en la vida real también, pero en la ficción podíamos arreglarlo.
La ficción se arregló. Los personajes estuvieron muy bien escritos porque, como en todos, tiene sus matices. O sea, no es perfecto, no es del todo bueno, no es del todo malo. A veces uno dice, ay, esta persona tiene huevo. O uno dice, ay, está bonito esto que dice tal persona. No diga.
Pero había que salvar, porque sí, eso sí lo tenía claro, que si llega un punto en que la gente le pierde fe al personaje principal, claro, hasta ahí llega la historia. O sea, ya de ahí para allá leen con desgano o ya no leen más, dicen, no, ya.
Sí, bueno, es una cosa de humana y que tiene uno que tener en cuenta, y es que siempre tiene que haber un personaje con el que tú como lector te puedas identificar, porque todos los personas tenemos una línea ética, independientemente de tan bueno o tan malo seas tú en la vida, hay una línea ética, tú no eres completamente nada de malo, aunque sea la mamá no quieres, ¿no? Si no quieres a tu mamá, quieres a tu hijo o hay algo, pero siempre hay algo que tú valoras, y eso es lo que te une con esos personajes. Entonces, si eso no existe, tú ya empiezas a sentir que eso no
tiene... No hay conexión.
No hay una conexión. Si el personaje...
Y otra parte bonita del trabajo de escribir fue tener que devolverme a arreglar cosas de antes. O sea, iba llegando ya a cierto punto y me daba cuenta que sería mucho más impactante si antes hubiese sucedido algo más. o había personajes que me da cuenta que al final no se estaban aprovechando, entonces me tocaba escribir antes algo que hiciera ese personaje para que luego tuviera más peso. Sí, pues si era un personaje que luego yo tenía que pasarle algo negativo, pues el lector tenía que encariñarse o generar algún vínculo. Generalmente uno pues ve reflejados personas que uno conoce también, puede ser mentores que uno ha tenido, amigos, la pareja, entonces es bueno ponerle esos ganchos ahí.
Pero me dicen que es complicado ser amigo de un escritor o de un cineasta porque en cualquier momento aparece un negro de la obra.
No le haré más malo a un cine a un escritor.
Sí. Y ya, esto lo puse. Bueno, por cierto, que esta presentación me la ayudó a hacer una inteligencia artificial nueva que se llama. Bueno, ¿qué te dije? Es el. Es como tener muchos empleados. Yo le digo qué hacer y háganle. Pues uno le tiene que dar todo el input, pero todo esto lo hizo.
Es que, por ejemplo, mi documental yo lo grabé hace 3 años y estaba guardado porque no lo había podido terminar, porque no tenía la plata ni el tiempo para hacer las animaciones que faltaban, ni para completar el video, ni para arreglar el sonido, porque el sonido de hace 13 años eso era un problema, quitar el ruido y todas esas cosas, si uno no tiene el conocimiento. Y ahorita mis clases me dieron esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasó? Inteligencia artificial para completar las imágenes. Dios, todo, Dios, arreglé el audio, separé el sonido, puse una cantidad de cosas que no hubiera podido hacer en otro momento.
Lo estamos.
Todo eso es otra cosa que
hubo.
Y además,
esas cosas
muy espirituales.
Estamos chupando de la teta de Skynet. Un momento. Que dice Lore que estamos alimentando a Skynet. Yo más bien creo que nos estamos chupando de la teta de Skynet mientras no nos destruya.
Además, como dicen por ahí, el artista no está perdiendo trabajo en las inteligencias artificiales porque nunca tuvimos trabajo.
Se lanzaba en los artistas. Bueno, y ya para terminar, pues los libros son un obsequio. Realmente yo no, o sea, nunca hice este ejercicio pensando en como lucrarme por él, no porque me parezca malo, sino porque no soy tan iluso. Escribir es muy complicado, hay mucha competencia y se podría, si me fuera a dedicar a eso y dedicar a toda mi energía, pues tendría que hacer muchas cosas antes de ver un solo dólar en ganancias. Sin embargo, exacto, ¿no? Lo que primero recomiendan a uno es tiene uno que crear la audiencia a la que le va a vender el libro. Porque si uno quiere competir con los escritores famosos que compran libros en Amazon, pues está uno jodido. Ahí es que crear. Y pues yo tengo, digamos, algún. A ver, la gente que escucha el podcast, hay personas que me escriben y hay personas que están pendientes de que vengan nuevos episodios y eso. Sí, pero pues digamos, o sea, de.
No, bueno, es YouTube.
En YouTube son ya casi 1000. En YouTube. Bien. Y en el podcast, sí, me parece. ¿Cuál?
Ya son 1001.
Sí. Entonces, pues, digamos, lo puse en la página, en un link, lo puse pues en un episodio del podcast y tal. Pero realmente, pues, mi intención era más es esto que estoy haciendo, o sea, poderlo como compartir con los amigos, con la familia, que eso esté ahí. De alguna manera es como una forma de trascendencia. Uno se muere y nada se lleva, pero algo queda, por lo menos esa historia. Ahí puede que alguien la escuche, la lea, la pues no sé, le sirva de algo. Dime.
¿Replantaste el árbol?
Sí.
Cuando nació.
Ah, bueno, ya.
Sí, de hecho. Sí. Pero lo único que sí les voy a pedir es que tú encontraste
el. Ya plantó el día en Goodreads.
Plantó el día
en Goodreads, entonces puede.
Pues en Goodreads se puede hacer un review, lo pueden hacer sin necesidad. Si alguien quisiera, pues se podría comprar en $5 en la versión de Kindle para poder hacer un review en Amazon. Pero, además les digo, o sea, eso es para. En Goodreads se puede hacer el review. Y háganlo. Y hagamos lo siguiente: pónganme 5 estrellas, pero si tienen alguna crítica constructiva, me la hacen por favor llegar. No, pero en serio, sí me gustaría que me cuenten si hay algo que les pareció. O un error, tú me ayudaste ya con unos errorcitos.
¿Y la versión de inglés fue con ChatGPT también?
Sí, no, con Gemini. pero igual también. Y de hecho, al hacer la versión en inglés, hubo cosas que me di cuenta en inglés que, pues, como que se me ocurrieron mientras hacía la corrección, que luego incorporé en la versión en español.
De también hecho, eso fue. ¿Tocó la versión en inglés?
¿Quién?
Ah, claro.
Bueno, mira. Esa es la de Daniela y Simón. Que nos podemos hacer llegar.
Claro que sí.
Pero bueno, chicos, pues no es más. Muchas gracias por escuchar toda esta historia. Okay, y dejamos el
texto. Pero
hay dos, los demás, a los que no hacen
el
libro y luego. A lo mejor tengo el.